Desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán.
Hola, amigos de la tecnología. Un sábado más para hablar de lo que nos divierte, lo que nos gusta, lo que nos encanta, que no es más que la tecnología, el emprendimiento, las startups, las aplicaciones, los móviles, bueno, todo lo que es posible cabe en este programa. Aquí hemos tenido startups como por un tubo. Hay muchas que han ido muriendo en el intento, hay algunas que ahora están destacadas. Y siempre me prometen todas que cuando yo les digo, oye, cuando estéis nadando en la abundancia, os llamaré por teléfono. Supongo que no habrá ninguna pega para que os pueda entrevistar. De momento hay algunas que van bien, hay algunas que han arrancado, hay algunas que están ahí funcionando. No nadan todavía en la abundancia, pero bueno, cuando llegue ese momento los vamos a tener por aquí. Todos los años traíamos los proyectos de Demium para acelerar o para mover o para dinamizar empresas, pero bueno, no había forma y siempre decía lo mismo, o sea, hay que buscar a alguien que sustituya todos esos proyectos, ese tipo de cosas, o que ayude. Y entonces, bueno, pues indagando, dando vueltas, me encontré el otro día a Jorge, que bueno, ya casi es un habitual del programa, ya le tenemos que, si esto fuera El Hormiguero, le teníamos que dar la taza platino o alguna de esas cosas. Menos mal que no es El Hormiguero, así no le tengo que dar nada. Y bueno, me dice, oye, que se me ha ocurrido que tengo esto nuevo, qué raro que tengas algo nuevo, Jorge, o sea, qué bien, pues venga, vamos ahí a la chistera. Siempre, además, Jorge, siempre estoy diciendo, oye, si te piensas algo nuevo, llámame, porque, oye, igual podemos colaborar, algo así. Voy a pensar, como no me llama ya nunca, voy a pensar que es que no me ve como compañero de proyectos o de trabajos, ¿no? O quizás va por otros lados, pero bueno, algún día le sacaré o le convenceré para que hagamos algo juntos, porque yo creo que tenemos los dos mucho camino y tenemos mucha experiencia y tenemos que hacer esas cosas. Vamos a ver en qué nueva embolada se ha metido, vamos a ver que nos lo cuente, vamos a hablar con sus socios, que esperemos que le conozcan, porque si no le conocen bien, ahora les explicaremos dónde se han metido exactamente. Y esto es Desconozco que Desconozco Tecnología. Comenzamos.
En Onda Vasca, Desconozco que Desconozco Tecnología con Juan de la Herrán.
Bueno, y como siempre, hagamos las presentaciones, pero que sean ellos mismos los que nos lo cuenten. Jorge, ¿quién eres? Porque igual algunos siguientes están diciendo, Jorge, ¿qué Jorge será ese el que nos traen?
Bueno, lo primero, muchas gracias, Juan, ya por la taza platino, que no voy a recibir. Pero bueno, soy Jorge González. Mucha gente me conoce por ser un habitual del emprendimiento y de la tecnología también, que es algo que nos une, Juan, en el País Vasco. Mi anterior etapa, pues bueno, quizá la que más difusión tuvo fue ser el dinamizador de la sede de Demium Startups en Bilbao, donde salieron varios proyectos que también han pasado por aquí. Algunos de ellos, pues bueno, pues al final está yendo bien, como Verba, Asamblea, Boxer, Skipup. Y bueno, Fisify, por ejemplo, que es otro de los proyectos que al final está yendo bastante bien. Y bueno, ahora en esta nueva etapa para mí, según se acabó Demium, pues digo, voy a volver de nuevo al otro lado, ¿no? A emprender. Y bueno, estoy empezando nuevos proyectos, de alguno ya hablamos aquí como Richbox. Y este Soft Skill Startup, pues bueno, es del que vamos a hablar hoy. Y para ello, pues eso, están también mis compañeros Íñigo y John.
Venga, Íñigo, preséntate.
Muy bien, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Y mi nombre es Íñigo López Callejo. He estado fundamentalmente trabajando en el mundo corporativo y en la arena internacional durante la mayor parte de mi carrera profesional. Y en finales del 2016 e inicios del 2017 se dio un giro muy interesante en mi vida, que bueno, estaba viviendo en esos momentos en Emiratos Árabes, volví a Bilbao, volví a casa y en inicios del 2017 se quedó embarazada mi mujer, pasé de trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia, que era otra de las cosas que tenía mucha ilusión y sobre todo esa vuelta a casa. Entonces, a partir de entonces, pues trabajo por mi cuenta y sobre todo ayudando a personas a desarrollar su potencial. Entonces, en 2018 fue cuando conocí a Jorge, y comenzamos con algo que hoy os contaremos.
Bien, bien, bien. Y el último de la fila, John.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Juan. Yo soy John Granadero. En mi carrera sí que he estado bastante ligado al mundo de las startups. Primero estuve como la posición de Jorge coordinando una incubadora en un centro de innovación de Microsoft en Bruselas. Estuve unos cuantos años, yo también he pasado parte de mi vida en el extranjero. Y bueno, cuando volví a Bilbao, pues estuve trabajando en diferentes empresas y llegó un momento, ¿no?, en el que, bueno, había visto los toros desde la barrera y dije, ¿por qué no? Voy a meterme en la experiencia, ¿no?, de emprender. Estuve en Demium como emprendedor con un proyecto, Kiteki. Estuvimos también en este programa, pero justo aquel día estuvimos con Urchi presentando el proyecto. Y bueno, en esa época en la que estuve en Demium, cambié un poco el enfoque profesional y pasé un poco ya del mundo de empresa, ¿no? Yo estudié ADE y me centré más en el mundo de las personas. Me formé como coach, empecé a conocer todo el mundo del desarrollo personal, ¿no? Y bueno, ahí es donde conectamos un poco con este proyecto que, como bien ha dicho Íñigo, os comentaremos ahora.
Oye, os quiero hacer una pregunta a los tres. Yo lo confieso, siempre he trabajado por cuenta propia, nunca, incluso, bueno, aunque he montado empresas, siempre acabas siendo autónomo porque tienes una parte de la sociedad más alta que el mínimo, no sé qué, algo así. Y a veces me planteo, digo, jo, ¿qué narices hago emprendiendo? ¿Qué narices hago de autónomo? Y cuando veo vosotros que os habéis lanzado de un lado para otro, pero a ver, nadie os avisó, nadie os dijo lo malo que es todo esto, Jorge, ¿no se lo contaste?
No, hombre, tenía que engañarles para que viniesen conmigo al proyecto. Bueno, al final yo creo que sí que hay algo en emprender, ¿no? En el, como dices, o a veces ponerte por tu cuenta, que hace que quieras desarrollar tus proyectos a pesar de todo lo complejo que es y de todas las historias que hay que ni te imaginas, ¿no? Porque yo qué sé, yo por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con la asesoría que estuvimos ahí durante horas para mi otro proyecto para Richbox. Y al final dices, jo, a veces ¿dónde te metes, ¿no? Incluso en responsabilidades, en ciertas historias, incluso cuando todavía no estás a veces ni facturando una gran cantidad, ¿no? Pero al final estás incluso pues no tomando riesgos, sino que tienes que contemplar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, también yo a veces, y esto os lo confieso, hace, ¿sabes?, unos días, digo, joder, no sé, igual tendría que en algún momento mirar por algo, por cuenta ajena y tal. Y digo, coño, mira, tío, si en 6 meses me entra el bicho y me pasa algo, ¿qué prefiero estar? ¿Currando por ahí una empresa o haciendo mis proyectos? Entonces, no, haciendo mis proyectos. Entonces, hay algo ahí que te engancha a iniciar y a crear cosas y a crear tus propios proyectos, ¿no? Que va más allá de las dificultades que puedan surgir en el camino. Así que nada, yo les doy este discurso motivacional y ellos se suman.
Oye, ¿quién engañó a quién? ¿Vosotros le habéis engañado a Jorge para montar o crear soft skills? ¿O les ha engañado a vosotros? ¿Cómo es la manzana esa de Newton? ¿Cómo surge, Íñigo?
Vale, pues aquí el proceso, Juan, fue como bastante natural, puesto que, bueno, luego os contará también John por su parte, pero en mi caso fue casi un tema muy convergente y muy natural. En el cual...
Mira, Íñigo, ya sabes que ya no se puede decir natural, hay que decir orgánico.
Exacto, pues entonces muy orgánico, Juan. Fue un proceso muy orgánico en el cual, a través precisamente de Gorka, de Absamblea, que es otra startup de las que, bueno, la primera que se constituyó dentro de Demium, conocí a Jorge. Entonces, fue básicamente en la primera interacción que tuvimos, en la que estuvimos pues bastante más rato del que nos habíamos marcado. La verdad es que la comunicación fluyó muchísimo y a partir de ahí se fue poniendo un germen para lo que hoy es este programa, ¿no? Y por supuesto, John andaba también por ahí, pero os lo cuenta ahora John.
Sí, al final fue un momento en el que un poco cuadró todo, ¿no? Porque si Jorge se hubiera planteado esto tiempo atrás, ¿no?, y hubiera estado al principio de mi proyecto, yo no estaba en ese momento en el que estaba trabajando con personas y en el que podía aportar lo que podía aportar después, ¿no? Además, creo recordar que a Íñigo también le conocí en una época parecida, un poquito antes, que nos conocíamos también de otra cosa, y a mí fue el momento perfecto para cuadrar todo y decir, joder, pues ahora es el momento, ¿no? O sea, lo vimos conjuntamente, cuadraban todas las piezas y dijimos, joder, pues, ¿por qué no?
Y hemos montado SoftSkill, que es una startup, ¿para qué? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de bueno?
Bueno, al final yo, como he comentado anteriormente, dinamizaba la incubadora de Demium, y esto surge, el proyecto surge de una necesidad real o de los datos y de los números, de los fríos números, ¿no? Yo después de mi primer año como dinamizando la incubadora, hice un estudio de todo lo que había ocurrido con todas las personas emprendedoras que habían ganado al menos un All Startup. No ya con las que habían participado, que eran más, sino personas que habían ganado un All Startup y se habían, inscrito al programa de incubación. Había gente que había estado unos días, había gente que había estado meses, había gente que ya había lanzado su proyecto. Pero resulta que analizando los datos, al final yo me daba cuenta de que en una incubadora, y esto pasa en muchas incubadoras de startups o de cualquier proyecto, normalmente nos centramos en tres áreas, ¿no? En apoyar a la gente en negocio, en su modelo de negocio, en el canvas, etcétera, en el marketing, en que tienen que vender su producto, marketing digital, etcétera, y la tecnología, ¿no? De que lo hagan bien tecnológicamente, UX, etcétera. Pero resulta que cuando yo cogí los datos y vi por qué la gente al final se marchaba, porque algunos equipos que incluso tenían perspectivas que ya tenían casi inversión, de repente desaparecían, veía que había un componente personal muy importante de diferentes áreas que ahora comentamos, por los cuales pues muchos proyectos desaparecían pues por problemas en el equipo, a veces problemas de comunicación, diferencias, etcétera, y ese es un tema que no estábamos atendiendo para nada. Entonces, al final, yo dije, tenemos que hacer algo, porque lo mismo que estamos atendiendo el marketing, la tecnología, el negocio, tenemos que crear algo para potenciar las habilidades personales dentro de los equipos que teníamos en Demium. Y así yo dije, bueno, quiero contar, no solo hacerlo yo, porque además a mí en una incubadora, si tú lo dinamizas, te tienen muy visto, y digo, con otras personas que tengan otros perfiles diferentes al mío. John, al final, había pasado por el programa de incubación de Demium, había estado dentro del programa de emprendimiento, lo conocía bien, e Íñigo, que él había hecho procesos de intraemprendimiento, en el extranjero. Al final, también un coach especializado en personas, y entonces entre los tres lo que dijimos es, bueno, vamos a juntarnos, vamos a hacer un programa para potenciar estas habilidades. Y de ahí nació el proyecto y lo empezamos a aplicar de seguido.
Iño.
Sí, yo, Juan, fíjate que uniría esto que está comentando Jorge con justo lo que comentabas al principio, ¿no? Que al final has comentado algo como que, oye, ya sabes dónde os metéis, y aquí lo que más suena es el fracaso, ¿no? Es decir, que en el mundo startup es cierto que cualquier estadística que cojas es desoladora, porque al final está ahí la sempiterna estadística de el 90% de las startups no llegan a los 3 años de vida. Entonces, muchas veces nos quedamos ahí en la superficie cuando realmente, si analizamos bien el por qué ocurre esto, pues luego nos llegamos muchas veces a la conclusión de decir, bueno, es algo que incluso los propios inversores también, sobre todo en fase semilla, miran bien, que es el equipo, ¿no? Lo que pasa es que luego hay una disonancia o hay un gap entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Que eso es lo que nos pasa muchas veces también a los seres humanos, ¿no? Es la paradoja humana, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que está este gap, como decimos, entre lo que sabemos o intuitivamente parece que debemos ponerle atención y lo que realmente pasa, como bien ha dicho Jorge, ¿no? Entre los factores que más atención se pone, no se suele poner las personas. Y nosotros lo que estamos proponiendo desde Soft Skills Startup es precisamente centrarnos muchísimo en las personas y poner a las personas lo primero.
Pero hay una cosa que yo creo que he visto por todas las startups que han pasado por aquí, por todos mis proyectos, es que, no sé, cuando yo monté la primera empresa, la primera startup, no había, no era una moda. O sea, quiero decir que ser emprendedor era algo, bueno, pues hay unos cuantos que eran emprendedores y éramos casi casi hasta como respetados, ¿no? Como diciendo, ah, mira, va a emprender, qué valiente, qué no sé qué, qué lanzado y tal, no sé qué. Y todos los demás, pues nadie emprendía. Y ahora se ha quedado como una especie de moda, primero con un gran error, ¿no? Y que a mí me fastidian mucho estos libros de autoayuda, que igual alguno funciona, otros no. Eso es de que si tú quieres, puedes. No, a ver, no, si tú quieres levantas 200 kilos de azúcar fuera de una bolsa, no, a ver, que es imposible, se escurre el azúcar. No, querer es poder, vamos chicos, tú puedes. A ver, entiéndelo, que no, que es azúcar, que no, que pero me estás diciendo que hago, la convierto en caramelo. No, así como está. Digo, no, o sea, eso no, querer no es poder. Digo, voy a montar una startup, ¿por qué? Por mis narices, que no, lo siento, eso no es. Y luego, esa moda, ¿no? O sea, esa moda de, como que estás parado. Que no está, no, montar una empresa, búscate a tus otros cuatro amigos que están parados, búscalos por ahí y ya está. Y me da miedo a que, cuando hablas de personas, a que vayamos a esta, no, si quieres puedes, o sea, estás parado, pero aunque sé que no te gusta y te veo el indicador que no, pero hay que montar una startup, hay que lanzarse a la moda. Íñigo.
Yo aquí, Juan, te diría que, bueno, como en todo, yo creo que hay un método y que siempre hay un sistema que respalda los resultados, ¿no? Pero es cierto que hay veces que se producen burbujas. Como bien dices, quizás hace unos años la propia palabra emprendedor tenía otras implicaciones, tenía otro significado. Hoy en día parece que va evolucionando. Sí que es cierto que vemos que puede haber una cierta burbuja de emprendimiento, porque en ocasiones se ve, y no estoy juzgando aquí nada, pero en ocasiones sí que se ve como lo que acabas de decir, muy bien, Juan, es decir, no, si no tienes ninguna otra salida, tira por el emprendimiento. Es que eso es fracaso seguro, ¿no? O sea, al final no puede ser, no puede ir por ahí los tiros, ¿no? Es decir, es una cosa muy seria esto de emprender. Entonces, al final, debe estar respaldado por algo. Y sobre todo, una cosa que nosotros también creo que defendemos desde Soft Skills Startup, ¿no? Al final, ver cuál es tu momento personal y ver si realmente esto del emprendimiento te llama. Por eso, en nuestra primera sesión, nosotros tenemos un programa que se divide en 10 sesiones. Luego solemos hacer también una adaptación dependiendo de los clientes, ¿no? Pero normalmente solemos invitar a empezar por el autoconocimiento, porque precisamente muchas veces el que la gente se dé cuenta de algo cuanto antes nos quita muchos problemas a futuro, ¿no? Seguro que mis compañeros tienen aquí, estaría hablando horas sobre esto, pero voy a pasar un poco a mis compañeros y vamos enriqueciendo aquí entre todos.
Jorge.
Sí, bueno, yo quería comentar, porque a veces eso decimos muy a la ligera, ¿no? Esto es una moda y tal. Me ha recordado un poco a cuando yo iba a abrir Demium en Bilbao y le decía a la gente, voy a abrir este modelo que es unir personas que no se conocen y tal. Parecía una marcianada, ¿no? Y había inversores que me decían, eso no va a funcionar, aquí la gente no emprende. Bueno, hubo una persona que llevaba un centro de emprendimiento también y casi se rió de mí a la cara. Y luego hubo otro emprendedor que me decía, bueno, hay que ir, ¿no? Pues parados y chavalillos, ¿no? Que luego si ves los equipos que han salido de Demium, con todo el respeto para la gente joven, que a mí me encanta que vengan, y para la gente que en un momento dado se encuentra en desempleo, pero los perfiles que no te venían precisamente no es que fuesen todos de esos, ¿no? La mayoría era gente que estaba en un momento vital en el cual, pues mira, o ya había emprendido y quería volver a emprender, o esto le llamaba porque justo se van todas las circunstancias como para al menos mirar por este camino en este momento, ¿no? Cuando, como dices, desde instituciones o lo que sea, se les dice a la gente que emprendan como una salida, sí que es cierto que muchas veces no se sabe a la gente dónde se mete, ¿no? Pero precisamente para eso, y parte de este programa también, que es tomar conciencia de las cosas, es, bueno, dónde estás en este momento y si realmente estás donde tienes que estar o no. Cuanto antes lo descubras, como ha dicho Íñigo, pues fantástico, ¿no?
Sí, ya.
Yo lo que he visto en Demium sí que es verdad que... Lo que comentas tú, Juan, sí que hay casos de pues, gente que va a verlas venir, ¿no? Dice, bueno, pues como tengo tiempo me apunto, ¿eh? Yo te diré desde la experiencia que he vivido en Demium que ha sido el menor número de personas. Pero como bien ha indicado Íñigo, y era una de las cosas que creíamos que era muy importante, ¿no? Y por eso estaba al principio del programa, que es un poco, claro, o sea, tú cuando emprendes, y también lo ha comentado Jorge, ¿no? Que dices, no sabes dónde te estás metiendo muchas veces. Entonces, es que esto... o sea, tienes que implicarte muchísimo, ¿no? Entonces, hay mucha gente también que empieza, ¿no? Y dice, bueno, estoy trabajando, le dedico unas horas, ¿no? El famoso part-time, dedico esto, ¿no? Y mucha gente, y lo hemos visto en equipos, que se alarga mucho a veces esos procesos, ¿no? De decir, va, le dedico 3 horitas por la tarde, pero cuando vea que funciona ya doy el salto. Pero luego muchas veces no acaba de llegar, ¿no? Entonces, por eso, en las primeras sesiones en el programa lo que hacíamos era esto, ¿no? En plan, ¿en qué momento estás? ¿No? Luego también conocer bien a tus compañeros y ver un poco eso, a ver si es tu momento, ¿no? Porque para meterte aquí, si no es tu momento 100%, te vas para abajo porque es muy difícil aguantar, porque tienes que estar 100% metido en el proyecto. Si no, es muy difícil aguantar.
Voy a contar una cosa que no he contado en antena. Cuando cierra Demium, cuando me dice, no me lo dice Jorge, no sé quién me lo dice, digo, ¿cómo que ha cerrado? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué? Me extrañaba mucho porque digo, pero es para una la única cosa que está relacionada con las startups que funciona de verdad. Porque yo cuando me lo contó Jorge dije, jo, por fin alguien que lo que hace es una criba, un filtrado, metiéndolos ahí, encerrándolos ahí tipo Gran Hermano, formando equipos, porque muchas arranca una startup, a un abogado, un economista, no sé qué tal, y esto, no, vamos a hacer una herramienta tecnológica. ¿Y quién de vosotros sabe tecnología? No, nadie. Digo, aquí os falta una pata. O al revés, tienes una persona de... tienes 14 técnicos. Bueno, ¿y quién va a vender? ¿Quién va? No, bueno, vamos a sortearlo y el que tenga mala suerte va de vendedor, ¿no? Digo, jo, no, pero si hay gente que por ahí está deseando vender, no dedicarse a otra cosa, ¿no? Y en Demium se formaban esos equipos. Y cuando cierra, se me ocurre, digo, mira, tengo ahora justo un contacto en la administración. Yo creo que la administración se está haciendo mal. Yo creo que ¿cuántas startups han recibido subvención por parte de la administración? 50.000. ¡Jo, qué maravilla! 50.000 startups. ¿Cuántos les habéis dado? 1.000 euros a cada una. Vaya, qué porquería. Pero bueno, eso son 50 millones de euros. O sea, quiero decir, qué bien, qué bien. Y de esas empresas, ¿cuántas siguen funcionando? No. Nosotros damos, para la creación de las empresas, damos 50.000 a 50.000 euros y luego ellos sabrán. Sí, pero ¿no haces un seguimiento de cuántas están? No. Ese ya no es nuestra labor. Indague un poco y digo, pues ninguna. De las 50.000 empresas que supone, ninguna. O sea, han ido todas a la porra. O sea, no ha salido nada. Porque esta, porque le faltaban técnicos. Y esta, porque le faltaba un abogado. Esta, porque tenía demasiados abogados. Pero vamos a ver. No es capaz la administración, bueno, pues fui allí a contárselo, oye, mira, jo, yo creo que el error que cometéis es este, no sé qué, ta, ta. Al final llega a la conclusión que claro, si dices, mira, se han presentado un montón de gente y vamos a subvencionar solo a 7 empresas. Esas 7 empresas han funcionado bien y van a hacer 7 productos maravillosos. Solo 7. Qué mal, si en Castilla y León han hecho 30.000 y en la Extremadura 22.000, en otros es que, o sea, estamos aquí yo creo que fijándonos más en la cantidad, o sea, en que salgan, que en la calidad, pero incluso a los propios emprendedores, o sea, no sé por qué tienen, quizás sean esos egos, ¿no? O sea, yo he intentado, antes de Demium lo intentaba, veía 2 startups, les traía al programa o les encontraba y digo, este se complementa con estas, los juntaba, los intentaba unir, no sé qué, y espera, pero la discusión era, ¿quién va a ser el presidente? ¿No? O sea, porque yo fundé la empresa, ¿no? A ver, pero es que os vais a la porra. Y se iban a la porra. Entonces, yo digo, sí, se lo dije a Jorge en un programa, o sea, Demium hay que reinventarlo, ¿no? Bueno, no pude, o sea, lo intenté con la administración, lo intenté ahí y dije, bueno, vamos a dejarlo para cuando pase la pandemia, porque yo creo que seguimos fallando en eso, seguimos fallando en lo mismo, en que las ayudas realmente no ayudan a crear empresas, o sea, no sirven más que... Es como un caramelo que incluso va a animar a gente, pues eso, que no es emprendedora y que no sirve para esto.
Sí, bueno, un poco lo que comentas, o sea, son dos temas un poco diferentes, pero todos muy, muy relacionados, ¿no? Es decir, al final sí que es cierto que la labor que se hacía en Demium es un poco que era un poco unir el talento de las personas para crear proyectos. Es muy necesaria precisamente por esos proyectos de personas que tienen perfiles similares y a veces pues no se complementan, o al final son muy buenos en una cosa pero les falta otra pata, ¿no? Esto yo creo que, bueno, que al final sí que es cierto que al desaparecer Demium ha quedado como un hueco que, bueno, que igual en un momento dado se llena o después de la pandemia sería más fácil, ¿no? Pero hablabas de calidad de emprendimiento. Precisamente nosotros, esto es algo que queremos potenciar con el programa de Soft Skills, ¿no? Lo que te decía, al final no solo es el tema de que tú tengas los perfiles necesarios, que al final puedan construir un producto o que al final sepan vender o lo que sea, es que como esas personas estén con esa lucha de egos de no, yo voy a ser el presidente o no, es que yo no vende nadie porque no, yo no voy a comunicar porque eso se me da mal, o al final el tamaño del proyecto va a depender del tamaño de la persona, o sea, lo que crezca la persona en el desarrollo de proyecto. Es decir, si no hay proyectos más grandes es porque no hay personas que vayan a ampliando sus capacidades para que esos proyectos sean tan grandes. Es decir, yo hay veces que he visto personas emprendedoras dentro de Demium que le veías y decías, jo, esto es como ver un Messi, ¿no? Veías a alguno y decías, buah, es que este va a hacer lo que quiera porque le veías las capacidades. Luego hay muchas circunstancias, ¿no? Pero es que se ve gran parte de, aunque tú sé que no te gusta la autoayuda ni el desarrollo personal por lo que me has comentado, pero para mí depende mucho de la mentalidad de la persona, ¿no? Por supuesto, no va a levantar una tonelada de azucarillos con un dedo, pero sí que es cierto que al final su mentalidad le va a permitir hacer empresas o proyectos más grandes porque va a tener esa mentalidad de hacer un proyecto grande y no hacer un proyecto para decir, no, es que hay una subvención de 1.000 euros, a ver si hago esto, aunque no venda, pero cojo la subvención. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el verdadero problema y parte de la mentalidad, como ves, ¿no?
No, una cosa que yo creo que es muy importante de lo que estás diciendo es eso, es la persona. No es que no creo en la autoayuda, no creo en la falsa autoayuda, no creo en que todo es posible de forma mágica, que hay que trabajar, que hay que estudiar y que hay que hacer un montón de cosas, pero bueno, pero yo estoy convencido que no voy a hacer el triple salto de longitud de nadie, ni mucho menos, o sea, por mucho que entrene, mucho que haga, mucho que no sé qué, pues no, además que no me gusta y entonces pues no lo hago, pues te tiene que gustar, casi es como que te obligan. ¿No os da miedo a una cosa? O sea, porque yo siempre que, claro, como me has atacado, Jorge, siempre que oigo, pues eso, soy coach, digo, oh, vaya, la palabra de moda, vamos a rellenar la quiniela, no es, el contenido es el rey, voy a pivotar. Nos estamos desarrollando de forma orgánica, acordaros, no hay que decir natural, nos estamos desarrollando de forma orgánica, ¿no? Parece que, y no, ni soy coach, ¿no? O sea, parece que es eso. ¿No os da cierto miedo a eso, a que ahora hay como una especie de, pues eso, de, el coach en esto, otro más, ya aparecen otros, algo así? Íñigo tiene ahí hambre de atacar.
No, me encanta lo que dices, de hecho, fíjate que también hemos hablado antes de la significación de las palabras y de cómo entendemos al final. Y nosotros, fíjate que en el propio programa tenemos una parte muy importante dedicada a la comunicación, ¿no? Y me encanta lo que estás comentando, porque al final muchas veces también hay veces que nos perdemos en palabras o cosas, ¿no? Lo que dices, ¿no? El tema de, pues en el coaching también yo creo que puede haber también una parte, o ha habido unos años, y puede que esté todavía el tema ahí, de un poco burbuja también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con las burbujas? Que de repente igual hay mucha gente que va al calor de ciertas cosas, pero no tiene muy claras las bases, no tiene muy claras las cosas que nosotros lo que defendemos es que las cosas deben salir de dentro hacia afuera, ¿no? O sea, como es lo natural, ¿no? Y lo orgánico, además, Juan. Al final es lo que tú tienes dentro, lo que tú tienes en el corazón, sacarlo fuera. Si actúas de esa manera, es mucho más probable que las cosas vayan saliendo. Y además, que llegues a conectar con sistemas, y me da igual el nombre o la etiqueta que le queramos poner, ¿no? Que a veces, que si el coaching, que si el mentoring, que si este programa de formación o lo otro. Al final yo creo que lo importante es tener claro qué es lo que quiero, cómo hacerlo y bueno, y seguir una sistemática. Nosotros lo que proponemos en Soft Skills Startup es una sistemática que al final tiene también unos resultados probados, ¿no? Es decir, nosotros no estamos prometiendo nada a nadie porque nosotros, sobre todo de primeras, no conocemos de dónde parte alguien que no le conocemos de nada. Entonces, cuando se embarca una persona, un equipo, una startup, una incubadora en nuestro programa, lo primero que hacemos es conocernos. Ahí es donde la gente puede ver en primera persona qué es lo que estamos proponiendo. Sabemos que hay muchas cosas que le van a chocar. Efectivamente, como bien decías, ¿no, Juan? Sí que hay mucha duda a veces. Oye, esto de la autoayuda, esto del crecimiento personal, esto tal. yo creo que hay veces que quizás por algunas malas experiencias o por algunos malos entendidos, hay gente que de repente ya, a mí no me hables de esto, ¿no? No me hables, pero estoy absolutamente de acuerdo con algo que igual lo ha expresado Jorge de otra manera. Cualquier tipo de proyecto, y ya me da igual que sea un proyecto dentro de una organización, un proyecto de intraemprendimiento, un proyecto de emprendimiento, solo va a crecer hasta donde el equipo y las personas sean capaces de crecer. Es decir, yo eso es una cosa que la tengo bastante clara, que al final somos nosotros nuestros principales frenos y, por supuesto, somos también nuestros principales motores, ¿no? Con lo cual es un poco el buscar un poco el equilibrio de estas dos cosas, pero, por supuesto, ir quitando mucha maleza de la que tenemos, que muchas veces no somos ni conscientes de ella, ¿no? Lo de desconozco lo que desconozco, ¿no?
Hay que pasar a conozco lo que desconozco, al menos. Oye, John, el programa son 10 puntos clave que habéis definido, que habéis marcado. ¿En qué consisten o qué tienen de diferente? Ya que, por alusiones, defiéndete como master coach de todo esto.
Pues mira, nosotros al final lo que hicimos fue un poco viendo cómo funcionaba el programa, ¿no? Y viendo las etapas que pasa la startup al principio, ¿no? Fuimos viendo las necesidades que se tenían y en función de eso lo que hicimos fue crear un programa a medida para que esas startups en esos procesos pues tengan ese acompañamiento que necesitan para que luego más adelante no vengan las sorpresas, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Que nos dice mucho, va, pero yo esto no lo necesito, no lo necesitas hasta que llega el momento que sí, ¿no? Y te das cuenta de que no has hecho el trabajo anterior. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, pues, empezamos, como te hemos comentado, con una parte de autoconocimiento, ¿no? De ver en qué momento estoy, ver si es mi momento para emprender y antes de empezar nada, ¿no? Porque ¿para qué te vas a meter si no estás en ese momento, ¿no? Y luego ya la segunda parte empezamos ya con la parte del equipo, todo lo que es gestión del equipo, conocer bien a tus compañeros, saber con quién trabajas, porque ¿qué pasa muchas veces con las startups, ¿no? Que empiezas a trabajar con gente que no conoces muchas horas y mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí, pues, si no conoces bien las personas que tienes alrededor, pues muchas veces esto genera muchas fricciones, ¿no? Luego trabajamos el tema, pues, lo que son las habilidades blandas, las soft skills, ¿vale? Todo lo que acompaña a que ese equipo que se ha formado y que ahora nos conocemos, ¿no? Una vez que nos conocemos, pues vamos a conocernos mejor entre nosotros para trabajar de forma más armoniosa, ¿no? Y luego ya, pues, todo tema de motivación, visión, misión y valores, ¿no? Que vayamos todos en la misma dirección. Muchas veces ahí nos perdemos, ¿no? Le preguntas a un miembro del equipo a dónde quieres llegar y te dice una cosa y al otro te dice otra, ¿no? Al final la visión, la misión y los valores son un poco, pues, es como el punto clave ahí que tienes que mirar, ¿no? Y dices, vale, si me desvío del camino, ¿no? Sé a dónde quiero llegar, si me pierdo, sé que mi dirección es por ahí, ¿no? Entonces, luego seguimos por tema de toma de decisiones, que en el mundo de las startups, pues es algo que, pues, que hay que tomar muchas decisiones, muchas veces rápido, ¿no? Y que a veces nos cuesta un poco. Después trabajamos más tema de comunicación, ventas, que también consideramos que es importante. Y luego hay un punto que a mí me gusta mucho, que es el tema del miedo, ¿no? Que muchas veces, cuando estás en las startups, pues tienes incertidumbre y miedo, pues, por todos lados, ¿no? Es un tema que no se suele tratar mucho, ¿no? Esto está yo, que me gusta mucho el tema de la inteligencia emocional, es algo que me gusta tratar, ¿no? Y la startup lo hemos visto, ¿no? Pero, o sea, tanto miedo al fracaso, ¿no? Como miedo al éxito, como el qué va a pasar, esa incertidumbre, todo lo que puede venir, ¿no? Y es un tema, pues, que muchas veces no se trabaja, y en Deming, o sea, en su día vimos gente que por miedo, que no podía avanzar, tenía que dejarlo, ¿no? Y, bueno, luego tema de productividad y roles del trabajo del día a día y también gestión del cambio, que creemos que es algo que la startup, pues, si no sabes gestionar, o sea, no puedes estar en una startup si no sabes gestionar bien el cambio. Entonces, bueno, con estas 10 sesiones creemos que cubrimos bien todas estas fases, ¿no? Para que el equipo vaya bien equipado para esos momentos importantes, ¿no? Cuando lleguen, que no se rompa el equipo.
Oye, tengo una duda, una pregunta, una curiosidad, porque cuando Colón fue a América, pues nos trajo el tomate, nos trajo las patatas, nos trajo un montón de cosas, pero no trajo la quinoa, ¿de acuerdo? O sea, por algo sería. Ahora, de repente, la quinoa la ha traído Shakira. A mí, que no me engañen, eso acaban de inventar, o sea que... y eso no puede ser bueno, porque si no lo trajo Colón, por algo será. ¿Por qué? Fíjate que hasta en vuestro nombre está lo de soft skills. ¿Por qué cuando ves aceleradoras, ves emprendedores, ves cosas, no se tiene eso tan en cuenta? O sea, ¿por qué creéis que habéis dado con la varita mágica? O sea, ¿por qué creéis que va por ahí el error en las startups? Jorge o... Dale, Jorge.
Bueno, yo en principio, porque es un hecho demostrado con datos, de que yo cuando cogí las estadísticas del primer año que llevaba Endemium, y al final es como lo que dices, teníamos ahí el First Dates, donde juntábamos gente, donde había mucho volumen, es decir, hicimos 9 eventos en 2 años, entonces da un conocimiento terrible de lo que es el emprendimiento, porque todo el día estás conociendo gente nueva, todo el día se están creando proyectos, deshaciendo, uno que estaba en un equipo se va en otro, etcétera. O sea, esto no es una teoría, ¿vale? No es ciencia infusa, sino que al final está basado en unos hechos demostrados, en un programa de incubación que teníamos, y yo no solo cogí mis datos, sino que Endemium tenía sedes en Valencia, en Madrid, en Barcelona, yo viajé en Málaga, yo viajé por todas esas sedes, o estuve haciendo también, estuve hablando con los responsables de talento y les decía, oye, ¿cuáles son los problemas que tenéis con vuestras personas emprendedoras, ¿no? Y resulta que llegábamos a conclusiones parecidas. Por ejemplo, en Madrid o Barcelona, por ser grandes ciudades, había más tema de egos todavía, ¿vale? O sea, al final tenían cierta idiosincrasia cada ciudad de cosas que ocurrían. Me acuerdo una vez que fui a una de las sedes y el responsable de talento me decía que no tenían problemas y bajé a tomar unas cañas con los emprendedores y empezó a salir ahí toda la problemática, ¿no? Entonces, todas las incubadoras, todos los equipos al final acaban teniendo en algún momento temas. ¿Qué ocurre? Que normalmente estos temas no se quieren afrontar porque una startup, a mí, por ejemplo, me venían emprendedores a mi sede y me decían, Jorge, oye, esta castaña que dais vosotros de esto de desarrollo personal, a mí dime cómo vender más, que a mí esto no me interesa. Y al de 2 meses te decían, jo, se me ha ido esa persona del equipo, y decías, madre de Dios, o sea, claro, que estas cosas pasan, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Es la vida real. Tú, que conoces muchísimos proyectos, Juan, de la gente que conoces de proyectos, de repente un día te dice alguien, ¡buah, estos, si se han separado, se han acabado a leches! Esto no, se ha ido un socio. Esto, claro, ¿está pasando o no está pasando? Otra cosa es que no lo queramos ver, ¿no? Porque normalmente, en el tema de emprendimiento, lo que vemos es LinkedIn. Y en LinkedIn que salen las rondas de inversión, todo lo bien que hacemos. Pero hablando de informática, que nos gusta la tecnología, ¿por qué no afrontar las vulnerabilidades, ¿no? Donde tenemos la vulnerabilidad del sistema y realmente arreglar eso, ¿no? Para que esté bien o para que esté mejor o para que nos defendamos si hay un ataque, ¿no? O algo que nos pueda pasar. Entonces, precisamente esto que no está tan de moda, que es mirar las partes débiles que tenemos cada persona e intentar pues ir solucionándolas o ir acompañando ahí, esto es lo que realmente hacemos, ¿no? Y nosotros, pues al final de cuando implantamos el programa, cuando no lo teníamos, pues sí que vimos que, oye, por supuesto, había startups, había grupos que no seguían, pero era ya más por otros temas que no por los temas de personales entre equipos, porque habíamos tenido casos, o sea, de ganar premios a nivel nacional, de tener inversión esperando y de repente el equipo te desaparece por un problema entre el equipo. Y esto es un problema. Y aquí yo, desde mi punto de vista, las incubadoras o aceleradoras tienen que ser centros de alto rendimiento. Para ser un centro de alto rendimiento también se tiene que tener en cuenta la parte psicológica. Lo que suelo decir yo de Rafa Nadal, que lo digo mucho, Rafa Nadal no va a preparar el Roland Garros pegando raquetazos. Va a prepararlo preparándose mentalmente, especialmente para cuando un partido va mal, ¿no? Así que, bueno, en mi opinión, eso es algo que está pasando y que alguien lo tiene que afrontar. Íñigo, creo que quería apuntar algo más.
Sí, al final, sobre esto, se lleva hablando mucho tiempo sobre el tema de las soft skills, que para nosotros... Muchas veces, otra vez, vuelvo a lo de los términos, que a veces que nos perdemos en los términos, pero al final esto no es otra cosa que darle a la persona la importancia que tiene. ¿Qué ocurre? Venimos de un mundo industrial, especialmente en el País Vasco, por ejemplo, pues ya es todavía más patente y evidente, ¿no? El tema industrial. Entonces, bueno, esto que ha sido una tendencia a nivel mundial durante, bueno, pues las últimas décadas, los últimos siglos, ¿qué ha ocurrido? Que vamos muy a optimizar, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? Entonces vamos a optimizar esos recursos y vamos a sacarles el mayor provecho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de cara a las personas esto muchas veces ni siquiera se ha hecho. Es decir, cuando muchas veces lo que quieres es que un proyecto salga adelante, lo que decíamos al principio, nos centramos en otra serie de variables y descuidamos justo la más importante, que son las personas, su desarrollo, su bienestar, el hecho de que estén donde quieren estar, donde van a aportar el máximo, etcétera. Esto, como decíamos antes y como apuntabas tú muy bien, Juan, si lo dejamos todo al azar, pues al final nos parecerá como tratar de levantar esos kilos de azúcar sin el saco y tal, ¿no? Nos parecerá que no, es que aquí debería pasar magia, o a veces damos por hecho que las cosas deben ocurrir de una manera, pero luego el ser humano vemos que nos sorprende una y otra vez con esas paradojas, ¿no? Con lo cual, para mí, en las corporaciones sí que se ha ido trabajando un poco esto del desarrollo de las personas, etcétera. En el mundo del emprendimiento es una de las cosas que nosotros queremos seguir enfocándonos e inculcando esto, precisamente por lo que hemos dicho antes, porque primero, estamos muy convencidos de que solo se va a llevar un proyecto adelante en tanto en cuanto las personas crezcan y puedan llevarlo adelante y, por supuesto, superando esas barreras, esos miedos, esas cosas que todos tenemos, ¿vale? Porque al final todos tenemos muchas veces en el inconsciente. Y diría también el tema este de que, claro, en ocasiones la gente le pone el foco a las cosas porque, ha habido este problema, entonces vamos a resolver el problema, muy típico de la era industrial, ¿no? Falla esto, ¿qué falla? ¿No? Muy, muy típico del management versus el liderazgo, ¿no? Nosotros lo que promovemos es este liderazgo consciente, este me anticipo, voy trabajando, voy preparando al equipo de manera que sea el equipo el que mueva el proyecto adelante. No es que hay una cabeza iluminada que manda al resto de la maquinaria a trabajar, que trata de optimizar esas máquinas y que solo va a fijar o va a arreglar cuando hay una máquina o una persona que falla. No es así. Vamos a prepararnos, como decía antes Jorge, para ser personas de alto rendimiento, y cuando hay una serie de personas de alto rendimiento que forman equipos de alto rendimiento, eso solo puede llevarnos a proyectos que salen y a proyectos que rinden bien, ¿no?
Trabajáis con startups y emprendedores que, bien es conocido, no tienen un puñetero euro, y encima con soft skills, que ya hasta lo ha dicho Jorge antes, que cuando piensa en algo, piensa en un buen comercial, un sistema técnico, y las soft skills, eso no es para nada. Oye, sorprenderme, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Porque me estoy empezando a asustar.
Sí, bueno, sí, respondo yo. Que al final nosotros estamos llegando a acuerdos con incubadoras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nuestro siguiente paso que podemos anunciar ya es que con VH Cloud, que es una multinacional francesa de almacenamiento en la nube, que tiene un programa de startups que también pues ha empezado a ponerlo en España, pues vamos a hacer un evento y va a haber un programa, o parte de nuestro programa se va a dar con ellos, ¿no? Entonces nosotros somos emprendedores, sabemos que los emprendedores de media no tenemos un gran poder adquisitivo, pero yo, que he estado en una incubadora, por ejemplo, sabemos que hay objetivos, ¿no? Lo que dices, la administración tiene objetivos de ayudar a mucha gente para sacar sus números y decir, oye, yo es que he apoyado 20.000 empresas, porque esos son sus números. Sin embargo, una incubadora normalmente lo que quiere es que esa startup tenga ciclos de vida para luego retornar su inversión, ¿de acuerdo? Dependiendo del modelo de la incubadora. Entonces, lo que quiere es que sus equipos no se caigan por el camino. Entonces, nosotros entramos en colaboración con las incubadoras, con esa parte que todavía nos atiende, que es las soft skills, y al final, digamos que ellos nos contratan para apoyar esa parte, ¿no? Porque tampoco es que haya normalmente personas especialistas que desarrollen este tema, ¿no? A veces lo que dices, se lleva a alguien que da una charla motivacional, pone una diapositiva de Steve Jobs y ahí se acaba. Pero esto no es nada relacionado solo motivación, sino que al final es un programa que al final está estructurado en base a nuestra experiencia para que la persona emprendedora salga con unos recursos que no solo le van a valer en este proyecto, sino que le va a valer en la vida. Hemos tenido personas que han pasado por Demium, que desgraciadamente han pasado luego por unas situaciones difíciles y ha dicho, jo, me ha ayudado incluso esta información del programa, ¿no? Entonces, el modelo en este momento, ¿vale? Porque en este momento estamos llegando a acuerdos con incubadoras, sí que tenemos también, pues a lo largo de este año también sacaremos un libro para todas aquellas personas emprendedoras que quieran hacer de manera práctica esta metodología y quién sabe si en el futuro pues lo hagamos también online, ¿no? Entonces, al final, nosotros tenemos un contenido que está listo para servir en diferentes formatos, en el presente y en el futuro.
Yo simplemente por hacer un pequeño apunte a lo que comentaba Jorge, que aquí, y va muy en línea con justo esto último que decía también Jorge del libro, Juan, cuando comentabas antes, yo creo que aquí hay un punto muy, muy importante de toma de conciencia. Es decir, esto es como lo que dicen en inglés, ¿no? The elephant in the room, ¿no? Que al final es el elefante en la sala que todo el mundo ve, pero al cual nadie quiere hacer referencia, etcétera. Entonces, es básicamente tomar conciencia. La gente, esto intuitivamente ya sabe que un gran porcentaje de ese 90% de fracasos en startups son debidos a las personas, a la relación entre las personas, a estas luchas de egos, a los miedos, a todos los obstáculos que tenemos las personas y que en ocasiones pues no hemos resuelto antes de que fracase la empresa, ¿vale? Entonces, hay una parte muy importante de toma de conciencia y luego hay una parte de toma de acción. Si no hay toma de conciencia, no puede haber toma de acción. Entonces, nosotros, una labor muy importante, y es por donde estamos precisamente empezando, respondiendo a tu pregunta, Juan, es en esa toma de conciencia, en ayudar a las personas a ir, a ir viendo ese elefante, a ir hablando del elefante, ¿no? Porque, como decíais antes también, hay muchas veces que ya se sabe un poco por qué ha fallado, pero de repente le preguntas a alguien, oye, ¿y esto por qué no sigue? ¿Por qué? Y te dicen, ah, no, porque no vendía, ah, no. ¿No? Es como la respuesta que piensa que la otra persona va a aceptar o va a asimilar más fácilmente, cuando realmente eso no es lo que pasó cuando tienes los datos de dentro, ¿no? Entonces, sobre todo, toma de conciencia, toma de acción.
John.
Sí, además es curioso, ¿no? Cómo en las incubadoras por las que he estado yo trabajando y en las que he participado, como comentábamos, ¿no? Siempre se ve que el equipo es un factor muy clave. O sea, cuando yo he estado en Bélgica, o sea, lo del equipo era súper importante y las que hemos visto aquí también. Pero es que nosotros nos hemos dado cuenta de que, como siendo tan clave, ¿no? Nadie ha trabajado esto, ¿no? Y cuando ves los perfiles que hay de acompañamiento en las incubadoras, no hay gente que trabaje en la parte de personal, de equipos, ¿no? Y nosotros lo veíamos y decíamos, joder, pero si no se está claro, ¿no? O sea, cualquier incubadora que tenga unos cuantos equipos va a ver que hay un porcentaje que se viene abajo y es por motivo del equipo, ¿no? Y nosotros, joder, Jorge lo tenía delante, yo en el pasado también lo vi, ¿no? Y era como muy clave, pero luego vemos que no hay nadie que entre en esto de las personas, a pesar de que saben que lo importante son las personas, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes cuatro, en un equipo tienes cuatro personas y son muy buenas las cuatro y tienes una buena idea, pero luego lo que decíamos de la lucha de egos o no se entienden bien y lo hemos vivido, lo he vivido con compañeros de gente con unos proyectos muy buenos, con unos perfiles buenos y ves que se caen y es que dices, no me puedo creer que con este proyecto y este equipo esto no funcione porque vamos, no puede ser. Y esto es lo que hay detrás, ¿no? Lo que vemos nosotros que hay detrás y que tiene solución y que creemos que hay muchos más equipos que con este soporte pues podrían conseguir esos objetivos que se plantean como proyecto.
Oye, dejarme dar un quiebro y hacer una pregunta a Íñigo. Yo he trabajado en el extranjero, que queda muy bien decir eso. He estado en Italia, he estado en Gran Bretaña, en Londres, Manchester, he estado en Estados Unidos. Y bueno, he estado tiempo allí trabajando y no había mucha diferencia Igual sí en el trabajo, o sea, porque eran distintos trabajos, eran cosas, pero cuando se acababa el trabajo, en el ambiente en el que estabas, yo no notaba ninguna gran diferencia, ¿no? Y bendito sea el que pudiera ir al extranjero, que ahora parece como, ¡ay, mi pobre sobrina, que no encuentra trabajo aquí, se ha tenido que ir a Alemania! ¡Qué mala suerte! ¡Jo, qué mala suerte, señora! O sea, va a aprender alemán, va a ver el mundo. ¡Ay, que no! El sindicato, ¡oh, que no se vayan nuestros jóvenes, el talento que se va! ¡Que se vayan, por favor, que disfruten, que hagan cosas! ¡Jo, qué manía con eso! Oye, y tú has estado en Emirates y siempre he tenido la cosa de encontrar a alguien que haya estado en Emirates y preguntarle, y es que claro, ¿qué se hace después de trabajar allí? O sea, porque estás todo el día sudando, que yo no bebo, pero no os dejan beber alcohol, a las mujeres les miran raro, les miran los ojos porque no se ve más, no sé, ahí sí que necesitabais un psicólogo, un coach o qué para sobrevivir, o cómo, en serio, o sea, ¿cómo funciona aquello?
Sí. Por eso yo me hice coach, para primeramente atenderme a mí mismo, ¿no? Primero auto-coaching, ¿no? Y luego ya a ver si... Pues mira, en Emiratos, yo había estado, ahora que dices lo del extranjero, yo había estado en Lejano Oriente, en Shanghai, pero donde he estado sobre todo muchísimo tiempo ha sido en Dubái, ¿no? Una década prácticamente. Y yo siempre hacía la broma que me mandaron a mí porque era el que no bebía de la empresa, o sea, yo un poco el bicho raro, ¿no? O sea, no sé, de Bilbao, y que no te guste el fútbol, o sea, yo he sido hiperdeportista desde pequeño y tal, pero más de básquet, de baloncesto, tal. Entonces, ¿qué hacíamos después de responder a tu pregunta, no? ¿Qué hacíamos después de trabajar? Pues mira, si te digo la verdad, yo cuando llegué allí, en enero de 2007, lo único que hacía era trabajar, o sea, 7 días a la semana, con lo cual, además, el fin de semana en los países árabes está bailado. Entonces, en Emiratos en concreto era viernes y sábado. Había algunos otros países que también estaban dentro de mi área de influencia, como Arabia Saudí, que era jueves, viernes. Entonces, lo primero, trabajar, ¿vale? Entonces, sí es cierto que los expatriados, sobre todo cuando vas a montar ahí, yo iba a montar un proyecto de intraemprendimiento, entonces empiezas de cero. Y además, yo llegué en 2007, que era justo antes de todo este tema de la explosión de la burbuja de 2008, con lo cual la oficina que la habíamos reservado en 2006, tardaron año y medio, casi 2 años, estuve sin equipo, con lo cual, pues eso, ¿no? O sea, respondiendo a tu pregunta, trabajar. Y después, cuando ya fui poniendo un poco las cosas más en orden, sí que hacía bastante deporte. Lo que pasa es que te cambia el termostato, Juan. No te vas a hacer una idea de cómo se redujo cuando yo hacía deporte. Bueno, también hacíamos deporte. Estaba haciendo también, por ejemplo, baloncesto cuando jugaba, era en pabellones con aire acondicionado y tal, ¿eh? Pero cuando he hecho deporte a aire libre, que he jugado, mira, para darte un dato curioso, pádel, que yo pensaba que solo se jugaba hasta que descubrí que alguien montó algo en Dubái, pensaba, digo, bueno, pádel solo se juega en España y en Argentina, ¿no? Pues mira, en Dubái también, te doy un dato curioso. Montaron ahí un tema, entonces jugábamos a pádel. Y he llegado a jugar a pádel con unos índices de humedad y con unos índices de, bueno, por supuesto, de calor de la pera. Pero había unas horas, dependiendo de la época del año, que solo se podía jugar a última hora de la noche o a primerísima hora de la mañana, ¿vale? Entonces, se hacían cosas raras. Luego también lo que descubres es que el desierto es como el ser humano también un poco. Ahora, permíteme este giro también por mi parte, Juan. Como el ser humano, ¿no? Que al final lo que vemos es la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg, que al final lo que realmente tenemos dentro es todo lo que está sumergido, ¿no? Pues esto es lo que pasa también en Oriente Medio. En Oriente Medio, entre el 96 y el 97% del territorio es desértico. Sin embargo, tú cuando te ves fotos de Dubái o lo que sea, por supuesto salen los edificios de cristal, tal, pero Emiratos y todos los países de la zona donde está la mayor parte de la población suele ser normalmente cercano a la costa, ¿vale? Entonces, una de las cosas que fue un descubrimiento grandísimo para mí fue precisamente el desierto, Juan. Y ahí es donde pasaba también, estuve luego ahí con un club de 4x4, tal, con una serie de cosas, pero allí pasaba también grandes momentos y bastante tiempo. Y ahí, de hecho, fíjate, ya que me preguntas si tiene relación con lo que hemos hablado del coaching, del liderazgo, etcétera, aprendí lecciones de liderazgo y muchas cosas relacionadas con el mundo árabe y tal, sentados alrededor de una hoguera en el desierto, con gente que me iba explicando cosas que yo absorbía brutalmente, ¿no? Y al final ves cosas que dices, madre mía, esto debería estar en el mundo de la empresa mucho más implantado, ¿no? Pero bueno, no sé si te he respondido, me he ido un poco
Sí, este último que me has dicho es que, claro, la duda que me surge es, cuando yo estaba en Estados Unidos, por ejemplo, los momentos ajá eran a la hora. O sea, a cada hora tenías un momento ajá porque venía uno nuevo, venía un mensajero que traía un aparato nuevo que había. Entonces, ojo, podíamos hacer una empresa que podíamos montar, salías, veías la tele, veías un anuncio, era constante, ¿no? En Londres era menos, en Italia eran otro tipo de momentos ajá más parecidos a nosotros, ajá y ocio. Pero allí, claro, esos momentos ajás, no hay esa relación, no hay ese intercambio, todo el mundo va a trabajar, el calor, o sea, no sé, me imagino un poco complicado.
Sí, ahí hay muchas cosas, se da, la verdad es que la significación también de la palabra serendipia, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales estas casualidades, que no sabes muy bien cómo conectan las cosas, y al final se da magia, ¿no? Y hubo mucho momento ajá, sí que hubo mucho momento de mucho trabajo, de mucho estrés. O sea, eso en el mundo en la vida del expatriado, yo creo que era una constante, porque yo miraba a mi alrededor y todos mis amigos, todas las personas en general que conoces, al final, a Dubái poca gente va de ocio, entre comillas, y cuando van estos viajes así, que suelen ser más bien cortos, por lo beso. Además, durante un periodo muy breve, que es en principio en noviembre, diciembre, que es cuando se puede estar, porque el resto es complicado estar allí si no tienes el termostato ajustado, como decíamos antes. Pero por otro lado, Juan, es un crisol de culturas, como se suele decir, ¿no? O sea, pues eso, no sé si Emirates, la aerolínea, uno de los anuncios que ponía es hablamos, no sé si eran 192 lenguas maternas. Es decir, en el mundo creo que son prácticamente 193 países los que hay, por supuesto hay muchas más lenguas que países, pero te puedes hacer una idea de la variedad de personas que había allí. Y esto era un enriquecimiento constante. Lógicamente debe haber espacios en los cuales conoces a estas personas, porque estás solo en el trabajo, pero luego yo tenía la suerte también de estar haciendo desarrollo de negocio por todo Oriente Medio, y entonces... pues ibas buscando también, y lógicamente yo también jugué con una gran ventaja, que es que han sido 10 años de mi vida, ¿vale? Es decir, esto si hubiera ido con la típica asignación de expatriado de 3 años o de tal, pues no se habría dado mucha parte de ello, ¿no? Pero al final terminas conectando y conociendo personas, ambientes, escenarios en los cuales se da verdadera magia, Juan.
Oye, tenemos que hacer un expatriados por el mundo, o vascos por el mundo. Tú, para la parte de Emirates, tengo que buscar a alguien en Brasil, que también es raro, o el ambiente es de otra forma. China lo conozco yo, pero bueno, no he estado tanto como para ser expatriado allí y conozco muy bien, pero ya buscaremos a alguien que esté en China y tenemos que hacer algo, o sea, porque quiero verlo, o sea, que todo esto que me has estado contando de ahí, que siempre he tenido esa duda o algo así, y luego tenemos que hacer otro, pero ese tiene que ser fuera de programa, porque hay que hablar cosas de Emirates que no se pueden contar aquí, que tiene que haber algo por ahí escondido, algo que os dé, o sea, no sé, porque casi todos cuando habláis volvéis con un Lamborghini bajo el brazo, algo de bueno tiene que tener aquello para montar esto. Oye, nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a hacer una cosa. Estáis arrancando. Tenéis ya contratos, tenéis ya cosas para hacer. Antes de verano tenemos que hacer otro programa en el que nos contéis cómo va el tema y traer igual alguna estalavía con algún ejemplo o algún emprendedor con lo que estáis haciendo y digamos, oye, a ver, un ejemplo de que esto funciona para vender un poco más el proyecto.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya tenemos alguno de Demium que al final puede dar fe de lo que le ha aportado el programa. O sea que vamos, que al final hay con Boxer o con cualquier otro equipo de los equipos que ha estado, pues perfecto. Pero muchas gracias, Juan, por supuesto, por darnos voz.
Vale, Jorge, muchísimas gracias. John, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Venga, Íñigo, nos vemos en Espaciados por el Mundo.
Muchísimas gracias, me ha encantado la entrevista. Enhorabuena, vale. Juan, gracias.
Bueno, y a todos vosotros, deciros que esto es Desconozco que Desconozco Tecnología, que nos vemos el sábado que viene a las 3 de la tarde. ¡Adiós!